Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy es noticia y tenemos que comenzar hablando del diésel.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que a su impacto en partículas, lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida.
Esta es la ministra Teresa Rivera hace un par de años anunciando el fin del diésel en España. Pues va a ser que no. Ni desaparece ni, y esta es la noticia, parece que nos van a subir los impuestos. Es probablemente la única noticia positiva que traiga la semana y tiene relación con los presupuestos y tiene también una intrahistoria detrás que ustedes deben conocer. Pero lo primero, el anuncio. El PNV va a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. La noticia buena que le afecta a usted si tiene un coche diésel, pues es que no les van a subir los impuestos a este carburante. Aitor Esteban, portavoz nacionalista vasco, esta mañana en el Congreso.
La aplicación de este impuesto de manera inmediata podría suponer la desaparición de muchos, de miles de puestos de trabajo. Y creemos que precipitar esta medida y ponerla ya en vigor, desde luego, no es nada beneficioso. Por lo tanto, nos congratulamos de que finalmente, bueno, el Gobierno acceda a nuestras peticiones y vaya a, bueno, y se vaya a poder posibilitar aprobar parlamentariamente esta enmienda que hace desaparecer el impuesto al diésel.
Quédense con esto que dice Aitor Esteban. El Gobierno atiende a nuestras, las del PNV, nuestras peticiones. No va a haber subida al diésel. Es buena noticia. Hombre, ya saben que lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor sería que bajasen los impuestos de los carburantes en España, pero mientras no nos metan más la mano en el bolsillo, pues algo es, menos da una piedra. La subida nos iba a costar unos 50 euros de media al año, es decir, un depósito enterito adicional para las arcas públicas. Bueno, la intrahistoria de esta noticia es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ustedes que tienen buena memoria habrán recordado inmediatamente que esto de exigirle al gobierno que no se tocase el impuesto al diésel lo pidió Ciudadanos. Y al parecer, o al menos eso nos dijeron, el gobierno se lo compró. Es más, lo anunciaron los de Arrimadas. ¿Cuándo? El pasado 28 de octubre.
Mire, estoy en condiciones en este momento de decirle, el Partido Socialista nos ha prometido que el diésel finalmente no va a subir.
Estaba Edmundo Val encantado con haber extraído este compromiso al gobierno de Pedro Sánchez. Pero el gobierno salió entonces rápidamente a negar que hubiera alcanzado ningún acuerdo con Ciudadanos. Ese mismo día, 28 de octubre, los periodistas le preguntaron a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, por este asunto. Presten atención.
Yo quería preguntarle si es cierto que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos, como ellos aseguran, eliminar el impuesto al diésel de los presupuestos generales.
Yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos.
Acaba de decir usted que no ha tenido contacto con Ciudadanos para el asunto del diésel, como ellos nos han confirmado o nos han afirmado. Quería que nos aclarara si es que esto puede ser que lo haya hablado Moncloa directamente con Ciudadanos o qué podría haber pasado para un cambio tan pronto en un impuesto que parecía como la mayor apuesta dentro de los tributos con perspectiva verde.
Sí, si le parece, para la primera pregunta le contesta la secretaria de Estado.
Yo quería insistir en la pregunta del diésel porque también el PNV salió ayer, ya le pregunté, está insistiendo en que lo había pactado y que estaba muy desilusionado. Si podemos ver que el diésel va a ser una de las cuestiones que se van a tratar en la negociación de enmiendas parciales, si sería eliminarlo del todo o se bajaría la cuantía del alza.
Yo voy a ser muy clara. El Partido Nacionalista Vasco es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura.
No hemos hablado con Ciudadanos. El PNV es socio para toda la legislatura. Les he dicho hace un momento que se quedasen con lo que ha dicho Aitor Esteban esta mañana. Que el Gobierno ha accedido a nuestra petición de no tocar el impuesto al diésel. ¿Saben ustedes lo que ha sucedido? Pues que el Gobierno le ha hecho la envolvente a Ciudadanos. Miren, noticia del Español del pasado día 10. Dice así. Dice, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que es la mano derecha, saben, en la mano derecha económica de Pablo Iglesias, que es quien negocia los presupuestos con la ministra María Jesús Montero, Nacho Álvarez se anticipó a la jugada, dice la noticia del Español. Llevaba semanas negociando los presupuestos generales del Estado y vio que Ciudadanos iba, gracias al PSOE, a apuntarse un tanto el de eliminar de las cuentas públicas la subida del diésel. Sabía que él, por lealtad, que le exige formar parte de un gobierno de coalición, no podía reventarle en público ese anuncio a Inés Arrimadas. pero sí podía hacerlo por persona interpuesta. Y entonces corrió a avisar Nacho Álvarez, el de Podemos, al Partido Nacionalista Vasco. Podemos alertó a los nacionalistas vascos. Así lo ha contrastado este periódico. Los peneuvistas, a los que tampoco agradaba la prevista subida del gravamen a ese tipo de combustible, se apresuraron a atribuirse en público el mérito de la medida. Y esto es lo que ha sucedido, que a Ciudadanos se la han jugado. Esta es una de las noticias del día. La otra es la guerra abierta entre Podemos y el Partido Socialista. Y atención, que el lío está instalado en el mismo Consejo de Ministros. Les hemos contado ya más de una vez que no hay buena relación precisamente de varios ministros del PSOE con Pablo Iglesias. Pero esta semana, solamente esta semana, tenemos 4 puntos de fricción que han hecho que la temperatura en el Consejo de Ministros suba a máximos históricos. Puntos de fricción. ¿Cuáles? 4. El primero, pues con esto último del diésel. Desde Podemos en el País Vasco hoy y desde Podemos en el Congreso hoy han criticado al gobierno por permitir que este impuesto no se toque. Querían que el impuesto al diésel se subiera. Segundo punto de fricción, con la inmigración. En plena crisis migratoria, Podemos ha pedido esta semana la dimisión de Fernando Grande Marlaska por su inutilidad con la gestión del muelle de Arguineguín en Las Palmas. Tercer punto de fricción, con el Sáhara. El ala socialista del gobierno ha protestado porque no le ha hecho ninguna gracia que con la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Pablo Iglesias haya tenido la feliz idea de pedir el referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Y esto le ha molestado mucho a Marruecos, porque ha debilitado las relaciones y ha obligado a Pedro Sánchez a anunciar que va a viajar a Rabat en breve, cosa que todavía no ha hecho en esta segunda parte de su mandato. Margarita Robles, ministra de Defensa, esta semana dijo esto.
La política exterior de un gobierno la marca el presidente y la ministra de Asuntos Exteriores. Eso creo que tiene que dar muy claro. Cualquier otro miembro del gobierno que tenga otra posición en política exterior será a título particular.
El cuarto punto de fricción, los desahucios. Podemos ayer presentó una enmienda a los propios presupuestos que había firmado con el gobierno de Pedro Sánchez, del cual él también forma parte porque Podemos es gobierno, presentó enmiendas sin decírselo al Partido Socialista. Y al ala del PSOE en el gobierno no le hizo ninguna gracia. Y Nadia Calviño, vicepresidenta de Economía, dijo que esto Podemos lo hacía para ganar protagonismo.
Pues qué quiere que le diga, en fin, hay momentos en estos 2 años y medio que llevo en España, veo en muchas ocasiones pues acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio.
No parece que haya buen ambiente en el Consejo de Ministros, no parece que haya mucha sintonía. Claro, esto de presentar una queja a los presupuestos, la enmienda a los presupuestos, hoy Margarita Robles ha dicho que no lo entiende.
Sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición. Eso no parecería razonable, ¿no? Por tanto, yo no lo llamaría tensiones. El tema es que un gobierno, como tal gobierno, presenta un texto en relación a los presupuestos. Es un texto que está pactado entre los dos socios del gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y claro, luego lo que parece un poquito sorprendente es que, en este caso, Unidas Podemos lo presente una enmienda por fuera, ¿no?
Un poquito sorprendente, dice Margarita Robles. Que hay marejada en Moncloa parece más que evidente. Sobre todo cuando tienes que recordar en la televisión pública, en televisión española, cosas como esta.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno, que el presidente es Pedro Sánchez.
Esto va por Pablo Iglesias y al vicepresidente le ha escocido. La número 2 de Pablo Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales es Ione Belarra y en referencia a Margarita Robles ha escrito en Twitter: cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox, quizá estés haciendo daño a tu gobierno. Ser humilde, dice Belarra, es no dejarse adular por la derecha mediática. No parece que sea precisamente una balsa de aceite el Palacio de la Moncloa. En fin, ¿cuál es la cortina de humo para tapar todo esto? Porque algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, pues el Departamento de Corte y Confección de Cortinas de Humo le ha encargado a la Oficina de Despiste de la Opinión Pública de la Moncloa que haga algo. Y miren, hoy el presidente del gobierno ha anunciado que el martes se va a aprobar en Consejo de Ministros la estrategia y el plan de vacunación masiva para los españoles. No tenemos vacuna, pero ya lo estamos anunciando. Solamente una cosa, si no es mucho pedir: que cuando compren las vacunas, compren también las jeringuillas, que no se olviden, por prevenir más que otra cosa.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y así sonaba que el presidente del Gobierno, lo que el presidente del Gobierno ha anunciado desde La Rioja, ronda por las autonomías para seguir presentando, es la cuarta etapa del plan de recuperación. Hoy ha tocado el anuncio del plan de recuperación y la noticia es que se está preparando ese plan de ayudas para que la hostelería también, por ejemplo, pues salga adelante, aunque sobre esto no ha dado mucho más detalle. Todo en un día, además, complicado, bastante complicado judicialmente para Podemos, Noelia Bautista.
Porque hoy declaran ante el juez que investiga la financiación del Partido Morado su responsable de comunicación y mano derecha de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, la gerente de la formación, el responsable de finanzas y la responsable de compras. Además, el magistrado ha dado 5 días al partido para que presente la documentación que les ha pedido sobre las obras de su sede. Pide además que se investiguen los vídeos entregados por Podemos para justificar los trabajos de la productora Neurona.
Sobre el tanto que se ha apuntado el PNV con la supresión del impuesto al diésel en los presupuestos, le han preguntado a la líder de Ciudadanos, que casualmente se encuentra este viernes allí donde más manda el PNV, en el País Vasco. Inés Arrimadas no se siente desplazada.
Lo que confirma esto es que teníamos razón cuando hace semanas dijimos que sabíamos que el gobierno nos había dicho que no iba a subir el diésel, pues al final nos ha dado la razón. Por tanto, a mí no me importa tanto a quién le pongan la medalla como realmente que la gente note en el bolsillo, en plena pandemia, que no se suben los impuestos.
Y en la semana en la que se habla, por ejemplo, de Bildu, se habla de inmigración, se habla del Sáhara, se habla de la enmienda a los presupuestos de Podemos, se habla de la marejada en Moncloa, se habla de Las Palmas, se habla de tantas cosas, hoy Pablo Casado ha centrado su atención por la mañana no en nada de esto, sino en algo distinto.
Nuestro compromiso desde el Partido Popular esta provincia en materia de agricultura, muy en especial, tanto cereales como fruta de hueso, y también en las explotaciones ganaderas, en este caso de bovino, pero también en las de porcino, que tiene esta comunidad autónoma, algunas de las más importantes a nivel nacional y como referencia también a nivel comunitario.
Por lo menos Pablo Iglesias ha dicho algo. De Vox hoy no se tiene noticia. El líder del PP está en Lérida, ha visitado una explotación agrícola. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes de centros de educación concertada y especial después de la aprobación de la ley CELA. Hoy Casado le ha dejado todo el protagonismo a los varones autonómicos.
Este pacto es contra la lengua oficial del Estado en el actual sistema educativo, que pretende privar al castellano de su condición de lengua vehicular en todo el territorio nacional. Un pacto también contra la cultura del esfuerzo y del mérito que debemos exigirle a nuestros estudiantes.
Es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, asegurando que van a hacer todo lo posible para que no se aplique la nueva ley de educación en su región. También lo han confirmado hoy en Murcia, Madrid y Galicia. Todas estas autonomías, ya saben, gobernadas por el Partido Popular. Y tenemos que atender también a la situación de la pandemia en nuestro país. Madrid se suma a Navarra, Asturias, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla, y cerrará también perimetralmente el Puente de Diciembre.
Y además, respecto al Puente de Diciembre, les anuncio que la decisión adoptada es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4, viernes, hasta las 0 horas del lunes 14. Es decir, un total de 10 días.
10 días. En Cataluña se han notificado 2.000 positivos, 71 fallecidos. Y atención también a esto, lo vamos a contar, porque el gobierno admite por primera vez que podría no haber elecciones catalanas en febrero.
Tenemos que tener muy claro que unas elecciones deben garantizar el voto a todo el mundo. Y si eso no se puede garantizar, no sé si se podrán celebrar o no estas elecciones. Ahora mismo estamos trabajando para poder encontrar los protocolos que garanticen que todo el mundo podrá votar y tener acceso a la información, pero hay que encontrar ese equilibrio.
Era la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, explicando los motivos. Temen que el miedo al virus haga que la participación sea muy, muy baja. Y ojo también a esto que acaba de anunciar el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ha viajado hasta Canarias junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mientras el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, se encuentra de viaje en Marruecos. La solución del gobierno para atajar la crisis en Canarias es esta.
Nosotros pensamos que a partir de diciembre vamos a tener prácticamente de aquí a final de año carpas y, por tanto, campamentos de emergencia, que prácticamente nos va a permitir cubrir 7.000 plazas que estamos utilizando en los distintos recursos. Esto es la solución de partida.
Pues carpas. Esta es la solución de partida. El gobierno, por cierto, estaba fiándolo todo a que viniera el mal tiempo. Y como no hay mal tiempo, siguen llegando los inmigrantes. Pues esto es el gobierno que tenemos.
Es noticia.
Viernes 20 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El gobierno autorizó a la formación Proetarra Bildu 11 visitas a presos de ETA durante el primer estado de alarma. Así lo ha confirmado el propio ejecutivo a preguntas de Vox en el Senado.
La producción de vehículos en España vuelve a bajar en octubre y acumula un descenso del 25% este año. Son datos de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Dos detenidos por intentar secuestrar ayer a tres menores en Chiclana. En Cádiz, los detenidos merodeaban por las inmediaciones de varios institutos e intentaban que las menores subieran a su vehículo mediante engaños.
Ceuta sufre un apagón total y se queda a oscuras durante más de una hora. El corte de suministro, del que ahora se investigan las causas, ha comenzado a las 7:15 de la mañana y no se ha recuperado el suministro hasta pasadas las 8.
Y la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso del Remdesivir para tratar a pacientes con coronavirus por la falta de resultados tras realizar nuevas pruebas que comparan los efectos de varios medicamentos.
Previsión del tiempo. El fin de semana va a estar marcado por la bajada drástica de las temperaturas y por los cielos prácticamente despejados. Va a haber fuertes vientos que van a poner en alerta a varias provincias españolas del este peninsular con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Hoy es probable que llueva de manera débil únicamente en Guipúzcoa. Las temperaturas bajan de manera notable en todo el país, salvo en las Islas Canarias más occidentales, donde van a subir algunos grados. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Y tras dos semanas de parón por los encuentros de selecciones, hoy vuelve la Liga Española a las 9 de la noche con el Osasuna Huesca. Mañana juegan los cuatro equipos de Liga de Campeones, porque la próxima semana vuelve esta competición. Y mañana se disputa el gran encuentro de la jornada, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Han hablado ya los dos entrenadores, luego les escucharemos, pero que sepan que uno se ha quejado, ha sido Ronald Koeman. Dice de jugar siempre a las 9 de la noche, y el otro, Simeone, que tenía motivos para quejarse tras lo que ha sucedido con la selección uruguaya y los positivos en COVID-19, no lo ha hecho. Simeone no va a poder contar, entre otros, con Luis Suárez. Y hoy una cita a las 3 de la tarde en Londres, Djokovic ante Dominic Thiem. Quien gane pasa a semifinales, quien pierde cae eliminado.
Y 17, las 2 de la tarde, la 1 y 17 en Canarias. Vamos a comenzar con el relato informativo del día.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Es noticia. Es radio.
Aunque el presidente del gobierno diga que todo funciona muy bien y jamás reconozca fricciones, es un hecho que hay muchos de los miembros del Ejecutivo que no se pueden ni ver. No tienen buena relación muchos de los ministros del PSOE con los de Podemos. No hay sintonía entre, por ejemplo, Nadia Calviño y Pablo Iglesias, no es ningún secreto. No la hay entre Juan Carlos Campo y Pablo Iglesias. Recuerden que el vicepresidente le llamó machista frustrado al ministro de Justicia. Y no hay sintonía tampoco entre Margarita Robles y Pablo Iglesias. Podríamos seguir un rato, pero ahí nos vamos a quedar. No gusta en Podemos que la ministra de Defensa sea la más valorada y la que menos recelos despierte en el espectro ideológico de la derecha. Hoy Margarita Robles ha criticado que Podemos haya presentado, sin decírselo esta semana, una enmienda por los desahucios.
Sería difícil entender que alguien que está en un gobierno al mismo tiempo hiciera de gobierno y de oposición. Eso no parecería razonable, ¿no? Por tanto, yo no lo llamaría tensiones. El tema es que un gobierno, como tal gobierno, presenta un texto en relación a los presupuestos. Es un texto que está pactado entre los dos socios del gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y claro, luego lo que parece un poquito sorprendente es que en este caso Unidas Podemos lo presente una enmienda.
Y ha recordado que el presidente es Pedro Sánchez, no Pablo Iglesias.
El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y eso a veces nadie debería olvidarlo, incluso dentro del gobierno, que el presidente es Pedro Sánchez.
Y no ha gustado en Podemos que Robles pida lealtad. Ione Belarra e Isabel Serra han salido a criticar en las redes sociales a la ministra de Defensa. La verdad es que los ataques están ahí, no han sido los únicos, se han reproducido durante toda la semana. ¿Qué dice el directamente aludido? ¿Qué dice Pablo Iglesias? Pues dense una vuelta por su Twitter. Hoy nos cuenta que ha terminado ya la primera temporada de otra serie, Fleabag se llama. Se ve que al vicepresidente le sobra el tiempo. Pedro Sánchez estaba hoy en La Rioja presentando su plan de resiliencia y recuperación. Estamos ya en la fase 4 porque antes lo ha presentado en Madrid, en Valencia, en Navarra y en Agoncillo, cerca de Logroño, que está confinado. El caso es que el presidente del gobierno ha anunciado dos cosas. La primera, que el Ministerio de Sanidad está ya preparando un plan para las Navidades del cual todavía no se conocen detalles. Y también un plan para la hostelería, del cual tampoco ha dado más detalles. Además, la vacuna, de esto sí que ha dicho algo. Ha anunciado que seremos el primer país, junto con Alemania, que tengamos un plan completo de vacunación. La previsión del gobierno es que una parte sustancial de la población pueda estar vacunada en el primer semestre de 2021. ¿Y no ha dicho nada de Bildu de inmigración? No. ¿No ha dicho nada del Sáhara? No. ¿No ha dicho nada de la enmienda a los presupuestos que ha presentado Podemos? No. ¿Ha dicho algo de la marejada en Moncloa? Tampoco. Katie Graz, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pedro Sánchez habla solo de lo que quiere hablar y lo hace hoy en un nuevo acto blindado, sin periodistas, sin preguntas y sin polémicas ficticias ni fake news, en el marco de esa gira propagandística por las comunidades socialistas en la que el presidente del gobierno pretende ponerle cara, la suya, al reparto de fondos europeos. Visitas relámpago y vía plasma con las que el presidente ha reformulado los aló presidente del confinamiento, del primer estado de alarma al segundo, ofrece la misma dosis de propaganda y de preguntas, es decir, ninguna. Por eso el jefe del Ejecutivo no habla hoy de ninguna de las polémicas que afectan al gobierno, ni Bildu, ni inmigración, ni la guerra interna en el seno de una coalición de gobierno que se hace la oposición a sí misma. Para Pedro Sánchez, todas las noticias que aparecen hoy en las portadas de la prensa son ruido.
Nos ocupa la recuperación de nuestro país y no el simple jugueteo político. Nos ocupa la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica y no el ruido del debate estéril y accidental, porque no es un gobierno el que gana. Quien gana es España.
Un acto fugaz en el que el presidente ha colocado sus anuncios, el primero para el Consejo de Ministros del martes, un programa de vacunación.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
El segundo, otro plan para la hostelería, este sin fecha.
Y es que el Gobierno aprobará próximamente en el Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector.
Y el tercero, una ley de formación profesional aún sin concretar para terminar lo que ayer se inició con la ley CELA.
Una ley que está diseñada con un objetivo bien claro y es iniciar un proceso de transformación y modernización de nuestro sistema educativo y formativo que nos lance definitivamente a un escenario de progreso y desarrollo y justicia social en nuestro país.
Anuncios sin fechas, ni partidas económicas, ni beneficiarios, ni matices. Las cosas que suelen preguntar los periodistas en una de las semanas con más ruido interno en Moncloa y que Pedro Sánchez concluye como empezó el lunes en Ferraz, cerrando la puerta y silenciando la crítica.
Luego hablan del plasma. Vamos con la situación de la pandemia. La Comunidad de Madrid va a cerrar perimetralmente durante el Puente de la Constitución y hasta el 14 de diciembre, de modo que tanto las salidas como las entradas en la región van a estar prohibidas desde la medianoche del 4 de diciembre. Son 10 días en los que no se puede salir de Madrid salvo por causas justificadas para evitar la propagación del virus. Paloma Cuevas.
Durante toda la semana, diferentes miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid habían deslizado el más que probable cierre de la región en el Puente de Diciembre y este viernes ha llegado la confirmación de la mano del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Y además, respecto al Puente de Diciembre, se anunció que la decisión adoptada es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4, viernes, hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días.
La sorpresa es que el cierre va más allá del puente de la Constitución y se extiende hasta el 14 de diciembre, en total 10 días. Zapatero explicaba que lo hacen por precaución y que el objetivo es llegar lo mejor posible a Navidad.
Y pedimos comprensión a los madrileños, pero creemos que estamos haciendo fundamentalmente estas medidas por protegerles y para intentar llegar a la mejor situación posible en las fechas de Navidad. Vamos a intentar mejorar todavía más, si cabe, nuestra tasa de incidencia.
Además, se mantiene el toque de queda vigente de medianoche a 6 de la mañana. Y ojo, porque hay novedades. Sanidad ha decidido bajar el umbral por el que se aplican las limitaciones a 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Buscamos la última hora de la pandemia. Cataluña y Andalucía siguen siendo los puntos donde más gravedad reviste esta crisis del coronavirus y donde mayor preocupación tenemos ahora mismo. Francisco Carrera, última hora, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Andalucía va camino de coger el testigo de Cataluña como región más castigada por el COVID en esta segunda ola. Y es que este viernes la región presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla ha batido récords, sumando 55 muertes, 6 más que ayer y 3.700 contagios, 370 más que el día anterior. Se cierra así una semana aciaga. Datos también muy preocupantes en Cataluña, que pese a la reducción de los últimos días, se ha cobrado 71 vidas más en las últimas 24 horas y se han contabilizado 2.172 nuevos contagiados. También los datos siguen disparados en comunidades como Galicia, que hoy registra de nuevo 700 casos y 12 fallecidos. En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la Xunta ha pedido un cambio en la legislación para evitar que se repitan en el futuro situaciones como las que estamos viviendo en los últimos 8 meses.
Intentamos sensibilizar al gobierno para que aprobase una ley para regular la pandemia, ¿no? Tampoco es razonable acabar dentro de un año o cuando fuere la pandemia con la misma legislación que teníamos antes de la pandemia.
Por otra parte, tenemos que contarles que se han producido 3 fallecidos más en La Rioja. Se mantiene la ocupación en la UCI en 74%. Por su parte, Navarra registra 157 casos más en el último día y la tasa de positividad se mantiene en el 6,6%. Por último, el País Vasco suma 935 nuevos positivos en COVID-19. La tasa de positividad desciende al 6,4%.
Ya saben que en Cataluña a partir del lunes se inicia la reapertura gradual de bares, la cultura y el deporte, aunque los contagios siguen siendo elevados en esta autonomía. Hoy solo hemos contado casi 2.000 positivos, 71 fallecidos. Hay preocupación y es tanta que tiene el independentismo, porque estos datos puedan afectar a la participación electoral, que esto es probablemente lo que tengamos en el horizonte. Por primera vez admiten en público que las elecciones podrían no celebrarse el próximo 14 de febrero. Y miren, esto casi que lo sospechábamos desde que se convocaron las elecciones hace un mes, porque detrás de esta maniobra no se esconden únicamente asuntos de salud pública, sino también muchos intereses políticos dentro de las filas de Puigdemont. Por lo tanto, las elecciones catalanas en el aire justo en el día en el que el denominado CIS catalán revalida una hipotética victoria de Esquerra Republicana de Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Es la primera vez, Juan Pablo, que el Ejecutivo catalán, en este caso el grupo de Junts per Catalunya, deja en suspenso las elecciones catalanas. Meritxell Budó, la consejera de Presidencia, lo que ha dicho esta mañana es que tan importante es preservar la salud de todos los votantes ese día, ya se había establecido un protocolo para poder votar en pabellones, como garantizar que las personas que estén en cuarentena o pasando la enfermedad de manera grave no tengan problemas para ejercer su derecho a voto. Meritxell Budó, en Radio 4.
Tenemos que tener muy claro que unas elecciones deben garantizar el voto a todo el mundo. Y si eso no se puede garantizar, no sé si se podrán celebrar o no estas elecciones. Ahora mismo estamos trabajando para poder encontrar los protocolos que garanticen que todo el mundo podrá votar y tener acceso a la información, pero hay que encontrar ese equilibrio. Pero lo cierto es que el independentismo teme un alto índice de abstenciones. No fue idea de Junts, sino de Esquerra, el no dilatar al máximo la fecha de los comicios. El fugado todavía ni siquiera ha decidido qué va a hacer con su candidatura. Por eso no se descarta una maniobra sorpresa como la que lleva semanas alertando el Partido Popular de celebrar un pleno fallido que pueda retrasar el reloj. El CIS de Tezanos situaba a los de Puigdemont este miércoles en quinta posición, pero hoy el CEO catalán le da 9 escaños menos que a Esquerra. Por cierto, que el no a la independencia, según este barómetro, sigue casi 6 puntos por delante del sí en Cataluña.
Son las 2:29 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Son las 2:31 de la tarde.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
El día nos deja más noticias importantes. Saben, porque lo contamos ayer en este informativo, que una de las noticias del día, si no la más importante, ayer fue la aprobación de la ley CELA en el Congreso de los Diputados. Ley que cuenta con el menor respaldo y el menor consenso de una ley educativa en toda la democracia. Y seguramente recordarán que las autonomías gobernadas en el PSOE, en su momento, se instalaron en la insumisión con la ley BERT, oponiéndose, por ejemplo, a hacer las evaluaciones a las que esta obligaba. Bueno, pues el Partido Popular tiene pensado hacer lo mismo allí donde gobierna. El PP prepara una batería de medidas para desactivar esta ley CELA en las 5 autonomías donde ahora mismo tiene el poder y tienen previsto presentar una batería de medidas legales para, por ejemplo, blindar la educación concertada, la educación especial y el castellano como lengua vehicular. Esto sobre todo, claro, en Galicia. Noelia Bautista.
Es lo que ha avanzado, por ejemplo, en Madrid el consejero Enrique Osorio, que ha puesto sobre la mesa 3 vías entre las que se incluye recurrir a los tribunales, tanto al constitucional como al contencioso administrativo. Mientras tanto, ha dejado claro el consejero de Educación madrileño que las autonomías tienen amplias competencias de gestión en materia de educación y que van a utilizarlas aquí para frenar la LOMLOE conocida como ley CELA. Recursos que va a utilizar también el presidente López Miras en Murcia.
Juré, me comprometí a cumplir la Constitución y hacerla cumplir, y por lo tanto yo voy a cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico español. Ahora, utilizaré esa misma Constitución y todos los resortes legales y jurídicos que haya a mi disposición y que reúnan las competencias que tiene atribuida la comunidad autónoma para intentar no aplicar la ley en la región de Murcia.
También Alberto Núñez Feijóo, como decías, en Galicia. Hoy el presidente gallego ha asegurado en Onda Cero que en su comunidad el castellano va a seguir siendo lengua vehicular porque tiene competencias para garantizarlo.
Esta ley lo que dice es que el castellano, el español, no es idioma vehicular en la enseñanza. Para nosotros sí lo es y tiene que serlo. Y por consiguiente nosotros lo vamos a seguir aplicando porque entendemos que tenemos capacidades para hacerlo, ¿no? Esta ley lo que dice es que si un centro lo considera oportuno puede dar un título de bachiller sin que se haya aprobado todas las asignaturas, ¿no? Y nosotros no estamos de acuerdo en eso.
Y lo mismo en Castilla y León, donde tampoco se pasará de curso con suspensos. Palabra del presidente Alfonso Fernández Mañueco.
Este pacto es contra la lengua oficial del Estado en el actual sistema educativo, que pretende privar al castellano de su condición de lengua vehicular en todo el territorio nacional. Un pacto también contra la cultura del esfuerzo y del mérito que debemos exigirle a nuestros estudiantes. En Castilla y León puedo decir que no se pasará de curso con suspensos en bachillerato.
Por su parte, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla ha asegurado hoy que garantizará la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos en Andalucía, como prometió en su programa electoral. Asegura también que se trata de una ley pésima y avanza Moreno Bonilla que las cosas que nacen sin consenso, como ocurre con esta norma, tendrán una limitación temporal.
Más cosas. El gobierno de PSOE y Podemos, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha conseguido también algo que no suele ser habitual. No hay consenso con la ley educativa. Pero mira, si hay consenso a la hora de poner de acuerdo a los sindicatos, ¿en qué? Pues en contra del gobierno de España. CESIF, Comisiones Obreras y UGT, están avisándole al Ejecutivo de que van a convocar movilizaciones si no negocian un refuerzo inmediato de las plantillas en esta crisis del COVID-19. Teniendo en cuenta la situación sanitaria provocada por la pandemia y por su gestión, los tres sindicatos exigen eliminar la tasa de reposición del proyecto de presupuestos generales del Estado para que se puedan ofertar todas las plazas públicas que sean necesarias para recuperar el empleo público perdido e incrementar las plantillas ahora que, por ejemplo, en el SEPE tanto se necesita. Rocío Regidor.
Las tres organizaciones han registrado una protesta formal en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública por la ausencia de negociación en materia de empleo público y condiciones de trabajo. Exigen el cumplimiento de los acuerdos en materia de empleo y denuncian que más del 60% de las plazas de empleo público no se han convocado. Aseguran que la crisis ha puesto en evidencia la situación precaria de las plantillas públicas. Begoña Montero, secretaria general de CESIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Exigimos una oferta de empleo público urgente y la eliminación de la tasa de reposición para ofrecer unos servicios públicos que respondan a las necesidades de nuestros ciudadanos. Esto es un aviso a navegantes. Esperamos que el Gobierno tome nota o, de lo contrario, se va a enfrentar a una respuesta contundente por parte de los sindicatos más representativos de las administraciones públicas.
Piden también agilidad en los procesos para reducir al mínimo el retraso entre el tiempo de la aprobación de las plazas, su convocatoria y finalmente la ejecución completa con la incorporación definitiva del personal.
Y una cosa más, porque hoy es un día importante y malo para Podemos. ¿Por qué? Estamos muy pendientes de las declaraciones como imputados de varios dirigentes del partido de Pablo Iglesias en los juzgados de Plaza de Castilla. Ya saben ustedes, el denominado caso Neurona, que acumula ya un supuesto desvío de fondos de casi 500.000, medio millón de euros. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Libertad Digital adelantamos que el número 2 de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno, Juanma del Olmo, ha reconocido al juez que él decidió contratar a la consultora chavista Neurona en nombre de Podemos. El tesorero del partido, Daniel de Frutos, la gerente, Rocío Val, y el citado Juanma del Olmo han comparecido este viernes como investigados ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. También está citada Andrea Deodato, responsable de compras y servicios del partido. Fuentes consultadas por Libertad Digital aseguran que el tesorero, el número 2 de Iglesias y la gerente de la formación morada han coordinado su estrategia de defensa para negar los hechos por los que están siendo investigados en la causa. Las mismas fuentes apuntan que Del Olmo ha reconocido al juez que él era quien elegía los proveedores y, por tanto, la contratación de la consultora chavista Neurona. No obstante, ha apuntado que desconocía que Neurona tuviera una filial en España denominada Neurona Comunidad SL, a la que el partido transfirió los pagos que investiga el juez. Según el propio Del Olmo, habló directamente con el propietario de Neurona, César Hernández Paredes, que también ejercía como comercial, y fue el propio Hernández Paredes el que se puso en contacto con él y le ofreció sus servicios. Por su parte, el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, fue el encargado de la contratación.
Es noticia.
Vamos hasta la redacción del Mundo.es para que nos cuente José Luis Vadillo, que llevan en portada. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ahora qué estáis contando?
Pues llevamos dos asuntos principales. Por un lado, centrados en el coronavirus y ese cierre perimetral que anunció Madrid para los días de entre el 4 y el 14 de diciembre, incluido el puente. Y por otro, la inmigración, porque contamos que Frontex ya alertó en febrero de que las mafias iban a reactivar la ruta hacia las Islas Canarias. Y también una crónica de Alberto Rojas, nuestro enviado especial a Guineguín, que nos cuenta cómo España copia el modelo Lesbos para Canarias, consistente en no dispersar a los inmigrantes para repatriarlos todos juntos. Sobre medios de comunicación, los grandes accionistas de Prisa no se oponen a la compra por parte de Blas Herrero, pero dicen que ven escasa la oferta de 200 millones. Finalizamos con vacunas. Por un lado, contamos cómo la vacuna de Oxford tiene ventajas sobre las de Pfizer y Moderna. Pues, por ejemplo, es más barata y es más fácil de gestionar. Y también hemos hablado con Heidi Larson, quien posiblemente es una de las mayores expertas en bulos sobre vacunas del mundo. Nos dice cómo enfrentarnos a los antivacunas y, sobre todo, nos lanza una advertencia. Es que es imposible acabar con la desconfianza hacia las vacunas.
Pues esto último muy interesante. José Luis, un abrazo fuerte. Feliz fin de semana.
Buen fin de semana.
Hay más cosas que contar, muchas más cosas que contar. Como siempre, el radio está ahí para poder hacerlo.
Es noticia.
En Asturias, llamamiento a los vecinos de la cuenca del Nalón para que se sometan rápidamente a una prueba, a un test PCR. José Manuel Larrea.
La Consejería de Salud comenzará en unas horas el cribado masivo poblacional en la cuenca del Nalón. Pretende así detectar posibles casos asintomáticos de COVID-19, aislarlos y frenar la propagación del virus en unos concejos que presentan tasas de incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por eso se ha hecho un llamamiento entre los residentes en los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana sobre Escobio y Caso, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años, que vivan en el mismo domicilio o cuiden de una persona mayor, que no hayan pasado la enfermedad y en el último mes no se hayan sometido a una prueba de diagnóstico de la COVID, para que acudan a los puntos autocovid que está previsto queden instalados hoy mismo.
Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha preparados, dicen, para realizar test rápidos. María José Fuente Álamo.
Dicen los farmacéuticos de Castilla-La Mancha que durante esta pandemia se les está infrautilizando. Explicamos, aseguran que con una buena estrategia y gestión pueden ayudar mucho en la lucha contra el COVID, como con los test de antígenos rápidos. Aseguran que tienen personal capacitado y especialista que podría poner en marcha una red para realizar estos test y así desatascar la atención primaria. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha Mancha, Francisco Izquierdo, propone crear esta red de farmacias que realicen test de forma ordenada, estableciendo y eligiendo quién y cómo debe hacérselo. Y es más, ofrecen más ayuda para acabar con la saturación de la sanidad, y es entrar en el seguimiento de pacientes crónicos para que los médicos se centren en los pacientes agudos. Un supuesto plan de farmacias, el de realizar test, tendría que presentarlo ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante el Ministerio de Sanidad. La mano de los farmacéuticos castellano-manchegos, de momento, está tendida.
Bueno, pues de momento lo de los test de antígenos en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Cataluña, se está mirando a ver cómo se puede hacer. Se puede hacer en centros de salud, en hospitales, en centros públicos que pertenecen a la sanidad pública española. También lo hacen en centros privados. No se puede hacer un test de este tipo en cualquier lugar. Y no se puede hacer, entre otras cosas, porque es ilegal. Miren, en Valencia hay 3 detenidos por hacer test rápidos de coronavirus en una ferretería, que también hay que echarle, y en un bazar, María Caballero.
Buenas tardes. Los 3 arrestados son 2 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 39 y 47 años que serán acusados de un delito contra la salud pública. Estas 3 personas han sido sorprendidas con 3.300 test rápidos de COVID-19. Ya no es solo que los hubiesen adquirido a diferentes empresas sin ningún tipo de permiso, sino que además comercializaban con ellos. De hecho, eran ellos mismos los que realizaban las pruebas a personas en las trastiendas de un bazar de Manises y de una ferretería de la Pobla de Vallbona. Todos los detenidos tendrán que hacer frente a una acusación de delito contra la salud pública tras cerciorarse de ello la Guardia Civil en su investigación. Estas 3 personas ya han sido puestas a disposición del decanato de los juzgados de Llíria.
Los test en lugares serios y con medidas de higiene, por favor. Bueno, el gobierno de Galicia eleva hasta los 9.200 euros las ayudas a la hostelería por los cierres. Sandra Fares.
La Xunta de Galicia acordó finalmente con los representantes de la mesa de negociación de la hostelería gallega ampliar en 5 millones hasta los 17 millones de euros el presupuesto destinado a la línea de ayudas dirigidas al sector, que tuvo que cerrar con motivo de las medidas sanitarias establecidas el pasado mes de octubre. Los establecimientos hosteleros podrán percibir, por lo tanto, cuantías mínimas de 6.700 euros y máximas de 9.200. Las ayudas se enmarcan en el plan de rescate para personas autónomas y microempresas, articulado en 3 programas diferentes, los 3 compatibles entre sí. El dirigido a autónomos, a microempresas y autónomos con personal a cargo, y para los establecimientos hosteleros situados en alguno de los ayuntamientos con mayor índice epidemiológico que se vean afectados por el cierre de su actividad debido a la normativa sanitaria.
2:43 de la tarde. Gracias a la Comisión Europea vamos a repasar las portadas del viejo continente con la ayuda, como siempre, de Lucía Roales. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que los casos de coronavirus han dejado de aumentar y hay señales prometedoras de que el confinamiento está funcionando, tal y como han dicho desde la Secretaría de Salud. Matt Hancock ha dicho que ha habido un aplanamiento del número de casos desde que se han impuesto las restricciones nacionales, con cifras oficiales que sugieren que el promedio móvil ha comenzado a disminuir. Aunque los casos reportados aumentaron ayer, el promedio de 7 días continúa cayendo y hay un optimismo cauteloso en el gobierno de que las restricciones están comenzando a reducir las infecciones. Y en Francia, Le Figaro habla de esa reunión de los comerciantes con el gobierno para ese proceso de desescalada del confinamiento. A pesar de que aún se tiene que aprobar, el documento prevé varios cambios a la espera de su validación final. Una de esas modificaciones es que se pasaría de una persona por 4 metros cuadrados a una persona por 8 metros cuadrados. Una duplicación que corre el riesgo de obligar a los clientes a hacer cola y que viene con sutilezas.
Y 44, una pequeña pausa, que hay mucha tela que cortar también en los deportes.
En Total Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal D y Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminaelvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Y en los deportes, la Liga vuelve después de un parón de 2 semanas que ha sido distinto, claro, como lo está siendo este 2020. Buenos partidos, muy buenos partidos de Liga, una jornada apasionante con bajas también. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que ahora cuando los futbolistas se van con las selecciones nacionales se debilitan las medidas de seguridad de la burbuja que han creado en la Liga y es una lotería prácticamente que vuelvan con COVID-19 o lesionados, porque el calendario este año está más saturado que nunca. La Liga regresa hoy a las 9 de la noche con un único partido correspondiente a la jornada número 10 en Primera División. Osasuna-Huesca. Mañana sábado juegan los 4 equipos que disputan la Liga de Campeones porque la próxima semana vuelve esta competición y hay un gran partido por encima del resto. Destaca a las 9 de la noche de este sábado el Wanda Metropolitano, en este estadio el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. El equipo rojiblanco es el único invicto en la Liga. 7 partidos, 5 victorias, 2 empates. Simeone no va a poder contar con Bersálico. Herrera ha caído lesionado con México en este parón. Y Manu Sánchez, y con 2 positivos que han caído en este parón también. Torreira y Luis Suárez, que no va a jugar el delantero ante su ex equipo tras la negligencia de estos días en la selección uruguaya. ¿Se ha quejado Simeone de esto? Esto ha dicho el técnico argentino.
Somos parte de la sociedad, ¿no? Y evidentemente estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar, que salir con otros futbolistas a cumplir en los partidos que tenemos por delante y esperar que tanto Luis como Lucas se reincorporen lo más rápido posible. Entiendo de que estamos en un momento en el mundo donde estas cosas pueden suceder y las tenemos que tener como posibilidad. Nos tocó, hay que resolverla.
En principio a Vitolo, Yannick Carrasco y Diego Costa, que es el único delantero que tiene ahora. ¿Con qué podría salir Simeone? David Nesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiene varias ausencias el Cholo Simeone de cara al partido de ayer y también recupera varios futbolistas. El primero y más importante es Diego Costa, también Yannick Carrasco. Veremos si Vitolo entra finalmente o no en la lista de convocados, pero sobre todo Diego Costa y Carrasco son 2 noticias importantes y sobre todo Costa, que es un 9 que necesita el conjunto rojiblanco, aunque parece que mañana va a empezar desde el banquillo. Hoy también trabajo específico al final de la sesión para él y para Trippier, que no se ha querido también sobrecargar al jugador inglés. En el capítulo de bajas conocemos que Bersálico no va a estar, Manu Sánchez tampoco por lesión, Lucas Torreira y Luis Suárez se encuentran todavía en cuarentena por coronavirus, uno en Madrid y el otro en Uruguay, y veremos si hay algún tipo de baja más en el Atlético de Madrid, que están pendientes de que no ocurra, o que no haya, mejor dicho, ningún problema más con el tema de los positivos.
Y en el Barcelona, pues sí ha habido queja. Lo ha hecho otra vez más Ronald Koeman, pero no de las lesiones, del COVID. Lo ha hecho por jugar otra vez a las 9 de la noche.
Todo el mundo quiere ver el partido, pero a los demás partidos fuera de casa siempre ha sido un sábado a las 9 de la noche, donde llegas muy tarde en casa por la noche, que donde tienes que jugar martes noche en Kiev. Esto no es una ayuda a los deportistas que tienen que jugar cada tres días. Y yo creo que hay que pensar más a los clubes grandes y sobre todo pensar más a los jugadores.
Koeman siempre deja titulares porque no se muerde la lengua. Hoy también se ha quejado de la prensa en relación al asunto de esta semana entre Leo Messi y Antoine Griezmann.
Por entender, Leo estuvo cabreado. Después de un viaje tan largo, preguntar cosas sobre el tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Y una vez más, puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica. Yo no he visto ni un momento que hay un problema entre los dos. Alguien que ha dicho algo que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años. Son chorradas.
El técnico holandés recupera a Philippe Coutinho, ya tiene la alta médica, pero tiene las bajas de Busquets, Ansu Fati, Araujo y Umtiti. Mañana sábado también se disputan a las 2 de la tarde el Levante-Elche, a las 6 y media Sevilla-Celta de Vigo en el estreno de Coudet como técnico del Celta, y a las 4 y cuarto otro gran partido, el Villarreal-Real Madrid. El equipo de Unai Emery es segundo en la clasificación, está muy bien, acumula 9 partidos seguidos sin perder, no caen desde hace casi 2 meses en su visita en el Camp Nou. Y el Real Madrid viene de perder en Mestalla por 4-1 y Zidane tiene noticias positivas, pero también negativas. Negativa, que no va a contar con Sergio Ramos por lesión y tiene la duda de su acompañante, Rafa Varane, que no se va a resolver esta duda hasta esta tarde en el último entrenamiento. Positivas, que recupera a Nacho y a Carvajal, además de a tres jugadores que han superado el COVID-19, Casemiro, Hazard y Militao. Citas para hoy, polideportivo, tenis, Copa de Maestros, Djokovic ante Zverev a las 3 de la tarde. Quien gana pasa a semifinales, quien pierda se va a su casa. Luego Medvedev ante Swatman. Las semifinales son mañana sábado y en ella está Rafa Nadal, que doblegó a Tsitsipas, el actual campeón, en un gran partido, 6-4, 4-6 y 6-2. Rafa Nadal vuelve a semifinales 5 años después.
Con Tiem he dado un paso adelante, mejoré bastante el nivel y hoy pues ha sido un poquito una confirmación de ello. He tenido mis oportunidades en el pasado, creo que ha habido años que he jugado un muy buen nivel de tenis, no ha podido ser, los otros también son muy buenos y este año pues el primer objetivo está cumplido, que era clasificarme para las semifinales. Contento con el nivel, que al final esto es lo más importante, ¿no? Después se gana, se pierde, es parte del deporte, pero lo más importante es que uno esté en los torneos y sienta que puede ganar.
Euroliga, décima jornada, Baskonia 93, Panathinaikos 72, hoy a las 9, Barcelona Estrella Roja, Valencia ante Maccabi y Real Madrid Fenerbahce, en el que puede ser el último partido de Campazzo, el base argentino. Su agente ya ha dicho que se va a ir a la NBA a jugar a Denver. Puede ser su último partido este o el del próximo fin de semana, pero esta noche ya se abre el mercado de fichajes en la NBA. Sergio Scariolo ha citado esta mañana a 16 jugadores para los partidos oficiales contra Israel y Rumanía, clasificatorios para el Eurobasket del 2022. Hay tres campeones del mundo, Javier Beirán, Kino Colom y Xavier Rabaseda. Klay Thompson dice adiós a la temporada que no ha comenzado en la NBA. Rotura en el tendón de Aquiles para la estrella de los Warriors. Y tenemos también cita este fin de semana en motociclismo, Gran Premio de Portugal. Ya tenemos a un campeón español en MotoGP. Lo podemos tener este fin de semana en Moto3 porque lo puede ser el líder, Albert Arenas.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos rápidamente al cine con Arconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas. ¿Tienes Amazon?
No.
Pero tú no tienes Amazon Prime, me refiero de cuando haces compras en Amazon o tal. Porque es que hay mucha gente que no se aclara que siendo de Amazon, o sea, que compra en Amazon y tiene Amazon Prime, es decir, que pagas una cantidad y tal, tienes acceso al canal.
Plataforma.
A la plataforma. Yeah. Y no se entera que la tienen. Bueno, pues es una lástima porque se estrena una película estupenda en Amazon que va a tardar 6 meses en llegar a los cines. Me parece lamentable, como su título, Historias Lamentables, me parece lamentable que ocurra esto. Está dirigida por Javier Fesser, que es el director de Campeones, que fue la película más taquillera del cine español, con más de 20 millones de euros recaudados, con un montón de premios, etcétera, y que se vea relegada, una gran, grandísima película, se vea relegada a la plataforma en un principio, que no todo el mundo tiene, y que si quieres verla tendrás que esperar 6 meses para poderla ver en el cine. Es una comedia dislocada, una comedia durísima, una comedia tierna, cruel, absolutamente de todo. Tiene todos los adjetivos que quieras porque es buena, es muy buena. Estamos hablando de 4 historias muy distintas entre sí, aunque tienen algún lazo de unión, en las cuales a las personas les ocurre cosas que puedes decir, pero va a ir a más, bueno, pues todo va más. Esto con muchas risas en muchos momentos y en algunos otros, maldita la gracia, que lo que les pasa a los personajes. Especialmente genial en la segunda historia, que es la de un hombre que vive al lado de la playa, es decir, vive en un apartamento, y como tantos apartamentos en Gandía, enfrente tiene la playa. Él se levanta pronto con su sombrilla, con su sillita, con su cámara de fotos, porque quiere fotografía del amanecer, y nunca llega a cruzar esa calle, nunca llega a su destino. ¿Por qué? Pues no lo voy a contar, tenéis que ver Historias Lamentables. Así son las historias, son historias totalmente impredecibles. Fantástica película.
Qué buena.
Así que además hubiera roto de taquillas, igual que hizo, que ha hecho Santiago Segura durante la
pandemia.
Esta
es Amazon.
Amazon Prime,
vale,
sí.
Perfecto.
Bueno, en los cines se estrena de gol. ¿Me interesa? Nada. ¿Por qué? Pues porque se centra en junio de 1940 en París. Ya sabes que fue un año muy y unos meses muy muy conflictivos para la política francesa, porque por un lado los nazis avanzan, los nazis entran, y por un lado está la resistencia, entre ellas bueno, pues al mando de Gaulle, que no quiere firmar el armisticio con los alemanes y cederles a los nazis todo, y por otro lado está Pétain, que no le importa en absoluto, sino todo lo contrario, para que el país no sufra bueno, ningún tipo de daño. De Gaulle jugará todas sus cartas hasta llegar a buscar el apoyo de los ingleses con Churchill al mando. Eso es lo que cuenta ese periodo. A los que les gusta la política, ese periodo pues está muy bien, porque se ve, se refleja, pero claro, luego se diluye contándonos cómo de Gaulle saca a su familia de París y la va trasladando a distintos sitios para que los nazis no lleguen a alcanzarlos. Y es que no me interesa toda esa parte familiar que tampoco desarrolla, no me interesa para nada. Y tampoco me interesa mucho las conversaciones, por un lado de militares, por otro lado, con estrategas ingleses, sobre todo porque no conozco la jerarquía francesa, entonces no sé muy bien cómo se mueven. Y como no sé cómo se mueven, ni siquiera nos cuenta cómo llegó al poder de Gaulle, es decir, se centra en esos meses.
Sí, bueno, es para muy, me imagino que será para un público francés que sí, tiene sí, muy claro, interiorizada pero, la figura de Gaulle.
Exacto, como aquí nos llega absolutamente todo, pues ahí, bueno, ahí me quedo con de Gaulle.
Esto y es quiero, cine, ¿no? Es cine.
Cine, vale, sí, vale. En cine también se estrena un documental que a mí me sorprendió, lo vi en Valladolid, se llama Anatomía de un Dandy, y es un documental de Francisco Umbral. Yo creo que de Umbral tenemos todos una imagen, uh-huh, una imagen que no es incierta, pero desconocemos también al personaje real, ¿no? Cómo él mezcló ese personaje ficticio, de alguna forma, o en apariencia, con lo que en realidad sentía, y sobre todo con la dura lucha para conseguir un hueco dentro de la literatura y de la era uno de los columnistas más leídos, tanto de hecho pasa la historia más que como novelista, sí, pasa la historia
aunque
por ser
el
columnista
títulos,
del mundo, del país.
Tiene algunos títulos. Mortal y Rosa a mí me dejó.
Claro, o sea, habla mucho de la pérdida del hijo.
Sí, señor.
Y son conversaciones con él y con gente que la conocieron, incluida su mujer España. Y a mí me parece apasionante. Es un documental, mira que yo no soy muy aficionado a los documentales, pero me parece apasionante. Se estrena en toda España. Y bueno, entre los títulos he querido destacarlo porque merece la pena. Anatomía uh-huh de un Dandy.
Bueno.
Podría seguir, pero no tenemos tiempo.
No, pero dime algo de lo que me has contado antes a micrófono bueno, cerrado, porque ves cosas
puedo,
antes y es que
puedo,
te
puedo avanzar que llega en HBO el día 30 la nueva una nueva serie, en este caso dirigida por Álex de la Iglesia, que es la primera vez que hace una serie. No, no es la primera vez, que ya hizo una para la 2. Uh-huh. Pero una serie con mucho dinero detrás, es decir, esto no se ha podido hacer Sin el apoyo de HBO Europa, que ha puesto mucho dinero, que se va a ver en todo el mundo. Una serie de terror pura y dura. Ha evitado el humor, porque sabes que Alex mete a veces cosas de humor y cosas muy dislocadas, y se ha ido a una localidad como Pedraza, en Segovia.
Qué bonito.
Está ahí. Y a partir de aquí se va a desarrollar una historia terrible, absolutamente
que te
terrible.
Ha encantado, que te ha seducido. Por
sí,
eso
sí,
quiero
sí.
Que ya nos contarás, pero que me vayas
adelantando.
Contaré.
El
algo.
Primer episodio es brutal, terror absoluto. Y luego, además, el espectador va a seguir con mucho interés todo lo que le pasa a esos personajes, a los personajes centrales. Es una serie muy coral, en la que nada es lo que parece tampoco.
Qué bueno.
Muy buena, muy buena, bueno, muy buena.
Me apetece mucho, me la has vendido también antes. Esto, ¿cómo se llama la serie, Andrés?
Se llama 30 monedas.
Ya me hablarás de 30 monedas en el futuro.
Te hablaré.
Cuando es esta noche que tenéis aquí en el...
Pues esta noche tenemos muchas presencias, o sea que el programa está repleto. Está Natalie Seseña, está Goyo Jiménez, está Fesser con Historias Lamentables, sí, sí, sí. Es decir, que no damos abasto.
Tienes de hablar de una serie de terror y me dices que vais a tener muchas presencias. Y
presencias,
digo,
son presencias físicas.
Vale,
en los tiempos que corren, que todo es virtual.
O sea, sean físicas y no ectoplásmicas.
Son físicas.
Bueno, Andrés, ala, feliz fin de semana. Adiós.